Grabando. Expediente 2023-2954 de Diana Paula Díaz García contra Banco Davivienda S.A. Audiencia pública, proceso verbal sumario. Actuación que se está adelantando bajo el recaudo 2023-068840. Nadie se acotasca una de las etapas a que hace alusión el artículo 392 que remite el 372 y 373. Declarada fallida. Escuchaba los alegatos de los interrogatorios de las partes, los hechos ciertos no discutidos, el objeto del litigio, el decreto práctica de pruebas, los alegatos correspondientes, hecho la suspensión, reanudada la misma, reunido los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo, procede esta delegatura de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre la señora Diana Paola Díaz García y Banco Davivienda S.A., cuyos antecedentes y actuación procesal ha quedado registrada a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se declare responsable a Banco Davivienda S.A. por el otorgamiento de los productos adquiridos virtualmente en Banco Davivienda, esto es la cuenta de ahorros 9959 y la tarjeta de crédito 3516 en el mes de abril del año 2023, así como por el cargo de las operaciones no reconocidas y el reportante de entrales de información. Súplicas a las que se opuso la entidad financiera con las excepciones de mérito que serán objeto de pronunciamiento en este fallo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el contrato de apertura de crédito se encuentra contemplado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio y el contrato de cuenta de ahorros o depósito regular, contemplado igualmente en el Código de Comercio 1396 a 1398, así como el 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, encontrándose que se trata de contratos que han de celebrarse bajo un escenario de expresa protección del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el 335 de la misma Carta, en la medida en que está inmerso el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público, y por ello se requiere de una previa autorización del Estado para su ejercicio. La naturaleza que exige de las entidades que las ejercen una mayor diligencia, un profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadores de ese servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, como a través de los cuales se abrieron estos productos, servicios por los cuales se recibe adicionalmente una retribución por parte de los clientes, generando así las cosas un régimen especial en sus relaciones contractuales. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que les corresponde debe estar presidida y acompañada por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas a salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 87, así como en la Ley 1328 de 2009, y que son el derecho o medidas de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Todo ello durante la relación con la entidad vigilada. La prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios ofrecidos por las entidades bancarias ha determinado la adopción de medidas, controles y protocolos de variada índole. Estos nutren el contenido obligacional propio del contrato, cualificando el estándar de conducta al que se encuentran supeditadas, como expresamente se consagra en la Ley 1328, donde se estableció el debida diligencia, en el cual las relaciones entre las entidades y los consumidores deberán desarrollarse de forma que se proponga por la satisfacción de las necesidades del consumidor, de acuerdo con los compromisos y obligaciones, y que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta esta superintendencia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución y servicios financieros. Para el efecto es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con esos deberes especiales y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios, No obstante, aunque es lo cierto que la responsabilidad que se predica a las entidades financieras se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas en el ejercicio de actividad, no lo es menos que ésta puede desaparecer o verse menguada atendiendo la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño o cuya indemnización persigue. A ello ha de sumarse, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 23 de diciembre de 2016, SC 18.614, que atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos en la custodia de sus dineros, cuya única obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. A este respecto, vale la pena resaltarmente lo reiterado con posterioridad por la Corte Suprema de Justicia en el año 2020, diciembre 18, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en la que reitera este régimen especial de responsabilidad. En ese orden, corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias de la cadena demandante o consumidor o la actuación u omisión culposa del mismo que determine la concreción del daño. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, respecto de lo cual es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por esta superintendencia exige, entre otras medidas, como se indicó en el marco de la debida diligencia, el cumplimiento de unos procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de su potencial cliente, verificando los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento al tenor de lo previsto en el numeral 4221 y siguientes de la parte primera, título cuarto, capítulo cuarto de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, entre los cuales se consagra en el numeral 4222-1111 la identificación del cliente. Y es que se impone a las entidades vigiladas que deben contar con políticas y procedimientos que les permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, si haya gustado una persona jurídica o natural, como en este caso. Al momento de su vinculación, ya bien en ambientes presenciales o no presenciales como el objeto de discusión. Adicionalmente, señala que dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes, que para el efecto de las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de firma digital, como el que aquí se hizo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 527/1997 y sus decretos reglamentarios. Mecanismos fuertes de autenticación, conforme a las instrucciones impartidas, como la remisión del token objeto acá, o que saliera a relucir el presente asunto y que lo pusiera de presente el banco en su contestación. La información disponible en los bancos de datos administrados por los operadores, en los términos de la Ley 1266. Todo ello o cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la entidad del potencial cliente, conforme lo establecido en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica. Bajo dicho contexto normativo, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio allegado a fin de establecer si predica en cumplimiento de la pasiva que imputa la actora o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de la responsabilidad. En virtud de ello, tal como se expuso en precedencia, el objeto de controversia recae en establecer si existe responsabilidad contractual de Banco Davivienda en la aprobación y apertura virtual de la cuenta de ahorros 9959 y la tarjeta de créditos 3516 en el mes de abril de 2023, así como por el cargo de las operaciones no reconocidas y el reporte ante centrales de información, y en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Frente a lo anterior, sea el caso anotar que la demandante ha sido enfática desde su escrito de demanda, así como las reclamaciones presentadas a la entidad, así lo reiteró el apoderado en sus alegatos de conclusión, que ella no solicitó ningún tipo de tarjeta de crédito ni otro producto con la entidad financiera demandada, que nunca se comunicó con la entidad, que tampoco recibió los plásticos de las tarjetas y por ende tampoco realizó las operaciones. En este orden corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucional protegida, como le indicamos, acreditar no solo su cumplimiento, sino el incumplimiento u omisión de la consumidora. Téngase en cuenta que en controversia, como la que es objeto de debate, en donde se desconoce no solo la realización de las operaciones con cargos a los productos, sino en principio la adquisición de los mismos. Dicha manifestación de la consumidora de no haber realizado ni autorizado los productos ni las transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga, por lo que le corresponde a Banco Davivienda demostrar no solo su cumplimiento, sino el incumplimiento de las obligaciones de la consumidora. Al respecto, no existiendo duda de la existencia de los productos adquiridos por Banca Virtual en Davivienda, además de ser un hecho cierto, la tarjeta de crédito terminada en 3516, aperturada el 10 de abril, y la cuenta de ahorros 9959, aperturada el 5 del mismo mes y año, en mención. Al respecto, indica el banco que para la apertura de esos productos que desconoce la demandante, se realizaron con la información personal y transaccional necesaria para solicitar los productos financieros, o que en su defecto entregó a terceros la totalidad de dicha información, tal como lo confiesa en el relato que hace en su demanda, lo que les permitió, señala el banco, superar los mecanismos fuertes de seguridad implementados por Davivienda, y en tal sentido, teniendo la cédula, el registro fotográfico que entregara a un tercero, así como las huellas y más elementos necesarios, se validó su autenticidad y se procedió con el otorgamiento y apertura de los productos cuestionados. Al respecto, tenemos no solo la confesión de la demandante plasmada en su demanda sobre la entrega de esos elementos de manera previa al 5 de abril de 2023, fecha de apertura de los productos objeto de custodia, sino adicionalmente el interrogatorio de parte surtido en esta audiencia, así como un hecho relevado de prueba y el análisis de incrédito SG-519 de Diana Paola García del 29 de mayo de 2023, lo que en principio podría configurar un eximente de responsabilidad del banco, conforme en el régimen de responsabilidad que hemos hecho alusión y la jurisprudencia que traemos igualmente alusión. Sin embargo, es de resaltar que dicha circunstancia se realizó en el ejercicio de toda persona tiene para la adquisición de productos financieros con una entidad diferente a la acá demandada y para el efecto obra en el proceso documental que da cuenta de ello, la cual guarda relación no solo con lo expuesto en la demanda, sino en el interrogatorio de la demandante, cuál era el fin de esa información entregada. Ahora, esta circunstancia no resulta de forma alguna ser la causa directa del perjuicio acá reclamado, puesto en que en forma alguna resultó ser en primera medida la intención de la consumidora la adquisición de producto alguno con Davivienda, ya que la misma fue para otra entidad financiera, y si bien pudo ser afectada en su buena fe por el señor Jair o supuesto asesor de la otra entidad financiera, no fue ella quien realizó el trámite ante la banca móvil de Banco Davivienda, sino otra persona, incluso el señor Jair, al registrarla posiblemente en el Banco Davivienda, tal y como lo puso de presente el apoderado del banco en sus alegatos. Lo cierto es que independientemente de ello, correspondía al banco, como profesional autorizado para tal fin, ejercer todas y cada una de las labores de identificación de su potencial cliente, con el fin de evitar estas circunstancias como la objeto acá de discusión. Al respecto, tenemos, conforme documental allegada por el banco al expediente y relacionada con el registro de su potencial cliente, la solicitud de vinculación. O dentro del expediente. Allí se menciona la información del solicitante Diana Paola, su cédula de ciudadanía. Pero para la localización del cliente se menciona un celular terminado en 4464 y un correo electrónico pahodias20@gmail.com y las actividades. Desde ya se indica que esos datos de contacto son diferentes a los indicados no solo en el interrogatorio, sino en el escrito de demanda dados por la acá demandante, la señora Diana. Pero adicionalmente obra el formato de datos registrados en el banco el 5 de abril de 2023, en el que se pone de presente ese correo a que hemos hecho alusión y el celular 4464. Asimismo, que para que procediera a la activación de los productos, en especial el de la tarjeta de crédito, le fue remitido un código TP, circunstancia corroborada en el interrogatorio de la representante legal del Banco de Vivienda, la doctora Zulma, al dato de celular registrado en la base de datos del banco, esto con el fin de proceder a la firma electrónica. Obra, al respecto, la firma electrónica mediante código numérico de confirmación como soporte del proceso de solicitud del cliente Diana Paola Díaz García, canal App de Vivienda Móvil del 10 de abril de 2023. Soporte de envío de los códigos OTP, ¿a dónde? Con número de confirmación, número tal, 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 al celular terminado 320, terminado en 4464. Sin que entre el despacho a entrar si efectivamente llegó o no, porque no hay prueba de ello, partiendo de que fue remitido a ese celular. Al respecto, encuentra el despacho que los datos de contacto registrados en la banca virtual de la vivienda no corresponden a los indicados por la señora Diana Paola Díaz en su demanda, en su interrogatorio de parte, ya que son diferentes a los allí registrados en el banco, sin que se hubiese allegado por parte del banco prueba alguna que determine en primer lugar que el registrado en la base de datos del banco correspondía a la CAE demandante, y en segundo lugar que la clave OTP para la firma digital de la solicitud de crédito fue remitido a la CAE demandante, pues lo cierto es que fue dirigido a otro dato de contacto, según lo señaló el mismo banco, terminado en 4464. Súmese a lo anterior el hecho de que las alertas de cada una de las utilizaciones si hubiesen hecho al dato de contacto real del demandante, seguramente habría informado con antelación dicha anomalía para poder actuar en debida forma. Ahora, como si lo anterior no fuera suficiente para encontrar cometida la responsabilidad del profesional en temas financieros y dueño de los elementos tecnológicos a través de los cuales se realizó la solicitud y aprobación de los productos objeto de estudio, resalta el despacho la falta de diligencia del banco al no cumplir lo previsto en el numeral 4222111 de la citada circular en cuanto a la identificación del cliente. Al respecto, más allá de la validación de la cédula al registro fotográfico y biométrico, no existe prueba alguna de la realización de procedimiento tendiente a identificar y verificar la identidad del potencial cliente. Pues si bien se utilizó firma digital con clave OTP, como quedó demostrado, esta en forma alguna llegó a la cara demandante, de acuerdo a lo establecido en la ley 527 del año 99, que garantice la realización de una verificación efectiva. Al respecto, preguntada la representante legal del banco sobre las validaciones internas realizadas al análisis de riesgo de crédito del potencial cliente, y si bien señaló que se hicieron, no se allegó al proceso prueba alguna al respecto, más allá del pantallazo allegado derivado 30, el cual corresponde a otra persona diferente a la CAE demandante, o al menos se hace alusión a otra persona allí en esa prueba. No obra en el proceso labor alguna tendiente a verificar los datos de contacto, referencia laboral, capacidad financiera, que de una u otra manera hubieran permitido identificar concretamente no solo la capacidad de endeudamiento de su cliente, sino realmente su potencial cliente, circunstancia echada de menos por este despacho. Súmese a lo anterior el hecho de que tampoco allegó los registros fílmicos del cajero donde se hizo el retiro con cargo a la cuenta de ahorros 9959 del 14 de abril de 2023, entre otras operaciones por valor de 300 mil pesos. Lo anterior, como quiera que es objeto de inconformidad de la demandante, no solo el otorgamiento de los productos, sino la utilización de los mismos, al no reconocer esas utilizaciones. En ese orden, diciendo deber del banco su conservación conforme al Código de Comercio, pero concretamente el artículo 96 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la conservación por el término allí indicado, y más allá de la conservación de ese término, el aseguramiento de dichas pruebas para que al ser requeridas por una autoridad judicial puedan ser entregadas las firmas o se representen en forma fidedigna. En ese orden no existe duda del incumplimiento a los deberes y obligaciones del Banco de Vivienda, conducta que resulta determinante en el otorgamiento y aprobación del producto objeto de discusión, toda vez que no validó la información comercial, laboral, personal y financiera del solicitante, así como la capacidad de endeudamiento del cliente previo a la aprobación del mismo, como tampoco demostró la validación y autenticación en la suscripción de los documentos que se requerían, pues dicha gestión se realizó frente a datos que no son los de la CAE demandante, o al menos de ello no existe prueba en el proceso, razón por la cual se ordenará la eliminación y cancelación de los productos adquiridos virtualmente en Banco de Vivienda, esto es la cuenta de ahorros 9959 y tarjeta de crédito 3516, así como los reportes ante centrales de información. Así las cosas se declararán no probadas las excepciones presentadas por el Banco de Davivienda, incluida la de buena fe, toda vez que pues ella se presume, no obstante la misma en manera alguna exime el deber, el cumplimiento de los deberes en cabeza del banco. No habrá condena en costas por no encontrarse causadas ni acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones que la entidad financiera intituló la sociedad de los productos móviles se realizó, la solicitud de los productos móviles se realizó con la información personal y transaccional secreta de la demandante, superando todos los mecanismos de seguridad previstos para su aprobación, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, cumplimiento de la vivienda de sus obligaciones como fuente de información de conformidad con la Ley 1276 de 2008 y la Ley 2157 de 2021 y buena fe por parte de Banco de Vivienda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motivada de esta sentencia. Segundo, declarar civil y contractualmente responsable por el otro, al Banco de Vivienda por el otorgamiento de los productos adquiridos virtualmente relacionados con su cuenta de ahorros, no, en la cuenta de ahorros 9959 y tarjeta 3516, así como por los reportes ante centrales de información. Tercero, condenar al Banco de Vivienda a eliminar y cancelar la cuenta de ahorros 9959 y la tarjeta de crédito 3516, así como los reportes ante centrales de información. Todo ello dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la presente audiencia. Se le concede el término de 10 días hábiles siguientes al Banco de Vivienda, doctor Camilo, para que acredite ante esta superintendencia el cumplimiento del fallo aquí proferido, so pena de las sanciones del numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, sin condena en costas. Ejecutoria de esta decisión por secretaría se procederá al archivo del expediente dejando las anotaciones a que haya lugar. Doctor Camilo, doctor Libardo, notificados en estrados.
Muchas
Muchas
gracias,
gracias.
doctor.
A ustedes, que tengan buen día. Señora Paula, hasta pronto.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Muchas gracias.